Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en este que es nuestro podcast número 86, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión abordaremos el tema de la presentación de el último refuerzo de Monarcas Morelia. Y desde luego, también pues comentaremos y tertuliaremos en torno a las declaraciones que ha vertido el señor Marini, técnico del equipo de la Fuerza. Así que, pues hablaremos acerca de todo esto. Hablaremos desde luego de las posibilidades que tiene el equipo de la Fuerza al enfrentar a su hermano incómodo, al conjunto de los académicos de el Atlas. Partido que se disputará el próximo sábado por la noche. Así que no me extiendo más. Saludo con muchísimo gusto a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él es mi amigo. Se llama Antonio Herrera.
Gracias, amigos de TocandoElBalón.com. San Bombazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que esté escuchando este podcast a través de la página web TocandoElBalón.com o redes sociales. Bueno, ya llegó el último, ¿no? Avanzado el torneo, el cierre de contrataciones es el 31 de enero. Ya Monarcas hace oficial la contratación de Gastón Lescano, de quien vamos a comentar trayectoria, estilo de juego y qué podría aportar en cierto momento a la monarquía.
Muchos de los compañeros aquí en el medio, que cubren el medio local, el medio deportivo, aquí en nuestra bella y señorial Morelia, pues argumentan y señalan que es demasiado tarde para Monarcas que estén llegando este tipo de refuerzos. ¿Usted, apoya esa idea o considera que todavía es un momento idóneo para que aporten lo necesario para la salvación, que finalmente eso es la prioridad del equipo de la Fuerza?
Es difícil de hacer un señalamiento de ese tipo, San Bombazo. Ahora, viéndolo bien, si viene a jugar como volante que sabe hacer esa función, acabas de traer al peruano Andy Polo y a Jefferson Cuero, entonces sus probabilidades son menores. Tienes al campeón de goleo del fútbol mexicano, porque también te sabe jugar como punta, como centro delantero, también sus posibilidades son menores. Es decir, él puede ser utilizado, pues, y esperemos que no, cuando el equipo esté en un momento de apremio, que esté perdiendo, que se ocupe echar gente al frente en el torneo de liga, o algunos minutos en el torneo de copa, donde también ya hay delanteros, como su admiradísimo Canguro Rey, como Sansores, como este chico Fernando Ortiz. Entonces tendrá que ir abriéndose paso este delantero argentino, delantero chileno argentino, usted lo ha bautizado así.
Fíjate, Herrera, que en ese sentido creo que no tienes la razón. Te voy a decir por qué. Las declaraciones que ha vertido en su presentación este Gastón Lescano, ha señalado que aparte de que sabe y que domina las posiciones, volante por derecha, volante por izquierda, enganche, centro delantero atrasado y demás, aparte de todo eso, también sabe hacer labor de sacrificio, cosa que por la cual me atrevo a decir que Marini se ha decantado por él. A este técnico le gustan mucho que los jugadores, incluso los que están al frente, hagan labor de sacrificio, hagan cuestión de referencia, de marca, y que trabajen en el aspecto de recuperar el balón.
Pero eso ya es una exigencia del fútbol actual. Defensas, mediocampistas, gente de ataque, algunos más que otros. Pero bueno, de inicio no lo veo así como un jugador que vaya a estar en el 11 titular. Obviamente tendrá que competir, ganarse su lugar. Pero bueno, si tienes ahí a los que hemos mencionado Y aparte otros que pues ya tienen conocimiento de la plantilla, de cómo se está trabajando, sí se ve de momento complicado que pues que vaya a iniciar, ¿no? Que vaya a tener minutos. En tocandoelbalón.com lo hemos intitulado como si puede ser otro Gagliardi.
Ojalá que no.
¿Por qué? Por lo mismo. Y eso que Gagliardi en su momento llegó antes de la temporada. Pero viene de otro ritmo de fútbol. A veces veo que los directivos apuestan, ¿no? Bueno, le veo condiciones o los visores que estén ahí al pendiente en Sudamérica de algo atractivo. Voy a ver si funciona y voy a ver si me sale. Me parece que esa es la apuesta aquí de Monarcas, ojalá. Voy a ver si me sale la apuesta por este jugador. De acuerdo a las condiciones que ven, que tampoco ya es un joven, ¿eh? Ya son 30 años de edad.
¿Tiene su ficha técnica, señor Herrera?
Sí, señor.
Venga, platíquenla.
Bueno, fecha de nacimiento 21 de noviembre de 86, o sea, 30 años recién cumpliditos. 1.67 de nacionalidad argentina.
¿Es bajito? ¿Es rápido? ¿Tengo entendido?
62 kilos, sí, no es un jugador
corpulento, ni atleta, ni musculoso.
Exactamente, ¿no? Y su trayectoria, pues básicamente en Argentina y Chile. Debuta en Cañuelas, ¿usted se acordaba de algo?
Pero estaba equivocado, yo me acordaba del libro de Cañitas, pero no, este es Cañuelas, ¿verdad?
Barracas Central.
Ah, Barracas.
General a Madrid, que es donde tiene su mejor registro de anotaciones.
¿General a la Madrid o cómo?
La Madrid.
Ah, mira.
Con 13 anotaciones. Luego da el salto a Santiago Morning de la primera división chilena. Luego se va al 3 de febrero de Paraguay de segunda. Va al Cobreloa de Chile ahí con Marco Antonio Figueroa.
Ahí lo lleva el fantasma.
Una actuación discreta con 6 anotaciones. Y tiene su mejor etapa en O'Higgins con 6 torneos. Y pues su mejor torneo en el 2015, apertura con 12 anotaciones.
O sea, que realmente su hoja de trabajo, su currículum, pues nos habla de un jugador que tiene una trayectoria bastante modesta. No podemos echar campanas al vuelo ni tirar cohetes con la llegada o con la contratación de este jugador. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no, señor Herrera?
Digo, de alguien como Fuensalida, que se llegó a nombrar a él, que ni siquiera figuraba de los rumores. Que
luego... Hay un abismo.
No, desde luego. Se mencionaba un Felipe Mora, que ahí está entre los prospectos y promesas del fútbol chileno. A un Cristian Huanca, también joven del fútbol ecuatoriano argentino. Él no figuraba en lo absoluto en esa lista de prospectos para Monarcas, pero bueno, ahí está. Ya tiene experiencia, también un jugador de 30 años, pues no.
¿Y ha jugado en varios países?
Ya también, creo que debe de responder a las exigencias inmediatamente. Ya sea labor de sacrificio, labor de ataque, como sea, debe de responder inmediatamente.
Pero sí, sí nos genera muchas dudas, más que, vaya, más que realidades.
Sí, porque hacemos un supositorio que a usted le encanta, yo sé, señor Samombazo, le encantan los supositorios profundos, bien firmes. Vamos a hacer un supositorio. Si Raúl Ruiz Díaz se lastima o es suspendido, ¿de quién echas mano, no? Del Canguro Rey, que sabemos que usted no es de sus predilectos, y de mucha gente tampoco.
No sé, yo no quiero meterle miedo, señor Herrera, pero en definitiva me parece que, vaya, por esta hoja, por este currículum, me parece que no sé si es el jugador idóneo para aportar lo que requiere Monarcas en estos momentos.
¿O echas mano de Fernando Ortiz o de Miguel Ángel Sansores?
Monarcas no está en estos momentos para debutar y para que los jugadores se echen al equipo al hombro estos debuts. No lo puede hacer por la situación que está viviendo, Herrera.
Pero estamos suponiendo, en una ausencia de Ruiz Díaz, o echas mano de Gastón Lescano.
Es que Lescano no es delantero. Él te dice volante por derecha, volante por izquierda, enganche, o delantero atrasado.
Por eso, suponiendo que fue, Bueno, si llegamos a ver 9.5 en Monarcas que no tenía esa función, no lo descartemos a él.
¿Qué te parece si escuchamos sus primeras impresiones ya con la playera puesta del equipo de la Monarquía? Él es Gastón Lescano.
Sí, la verdad que llego muy ilusionado, con muchas ganas de aportar mi granito de arena a este club. Como decís vos, sé que en el momento que estamos, pero estoy seguro de que podemos revertirlo porque hay muy buen equipo. Me encontré con un grupo muy bueno que me recibieron de muy buena manera. Y te vuelvo a repetir, creo que tenemos que hacer un buen campeonato porque tenemos con qué. Y de mi parte voy a dejar obviamente todo porque vengo con una ilusión muy grande. Si no, físicamente obviamente estaba haciendo pretemporada allá en Chile donde estaba en el equipo. Y bueno, solamente faltaría hacer más rodaje de fútbol con mis compañeros ahora y dependerá después del cuerpo técnico en el momento que me quiera utilizar.
Bueno, pues ahí están las primeras impresiones de Gastón Lescano. Viene a aportar su granito de arena para la salvación de la Monarquía. Es lo que señala este jugador argentino.
El demonio Lescano.
Así es su mote, el demonio.
El demonio, o el gato Lescano, pero más conocido como el demonio, ¿no?
Ojalá que de verdad sea un demonio y que ofensivamente aporte para la Monarquía. Nosotros vamos a ir a la única pausa que tendremos en este podcast 86 y regresamos.
¡Tocando el balón!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pastel de su ocasión.
Gracias, para 15 años, bodas y
para cualquier ocasión.
Ah, Guare, muy bien, la Guare también puede ir a comprar.
¿Qué se hace?
Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad. ¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
La pastelería Canela.
Los domingos, de 3 a 4:30 de la tarde, tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón a través de Vox 103.3 de FM, con toda la información de Monarcas Morelia. Fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos, 3 de la tarde.
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche. El pionero y el titán.
Tocando el balón.
Bueno, pues ya estamos abrochando este nuestro podcast número 86. Solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Señor Herrera, coméntenos, díganos, ¿cómo juega el hermano? ¿Cómo juegan los zorros de el Atlas?
Una línea de cuatro, con Reyes, Arriola, Jiménez, Madueña, Rafa Márquez un poco más adelantado, Salas, ya en funciones de ataque, Tabo, Garnica, Martínez y Ayustiza, además de algunas variantes, como este ganés que tiene poco de haber llegado al fútbol mexicano, Abuyev.
De gana,
joven además. Edson Rivera y Martín Barragán son las variantes que muestra hasta el momento el equipo rojinegro, es decir, un 4-2-2-2.
Hay que mencionar algo, ¿eh? realmente este equipo del Atlas se está metiendo en broncas porcentuales, no para este torneo, sino para el siguiente, porque le van a borrar un año muy bueno que se hizo con el jefe de jefes, con Tomás Boy. Y esto puede generar que el Atlas el año entrante termine o arranque, más bien dicho, 16º, 17º en la tabla porcentual. Ojo con esto. El Atlas no está jugando buen fútbol, no está obteniendo resultados. En los tres primeros partidos, solo 3 puntos, 2 derrotas, 1 victoria, señor Herrera.
Hay un comentario bastante ácido, así como el humor que a usted le gusta, señor Zambombazo. Y mencionan en La Perra Tapatía, pues ¿cuál es el problema? Nos llevamos a medio Monarcas Morelia. Nos llevamos a Raúl Ruiz Díaz, a Felipe Rodríguez, al jugador que esté bien acá en Monarcas Morelia, para echar a andar al Atlas. Eso sí está de acuerdo, obviamente, los máximos dirigentes. Como alguna vez ya lo hicieron con Aldo Yao, con varios jugadores de Monarcas Morelia.
Para... Que no todos funcionaron, de hecho, de hecho creo yo que inclusive la mayoría no funcionó. Si lo vemos de una manera fría, ¿eh, Herrera?
Totalmente de acuerdo. No fue la totalidad.
No fue la panacea.
Pero bueno, ello es lo que comentan. Es muy pronto también, pero es una realidad. Y así como se ve el equipo de Atlas, pues bajo esa tendencia, sí es muy probable que se vuelva a meter en problemas de porcentaje.
Y aguas con el tema de su barra, una barra muy violenta, la barra de la locura 51. Ojo, amigos cibernautas de la barra 81, la verdad no vale la pena ir, porque la provocación es muy fuerte. A mí en lo personal, y yo les voy a comentar una anécdota, en una de las ocasiones que me tocó ir a cubrir, que me fui con los compañeros, nos fuimos los compañeros de prensa con las Porras Unidas de Morelia, nos apedrearon el autobús de una manera terrible. Son muy violentos estos de la barra 51. La semana pasada lo que hicieron, o sea, realmente ha habido pues ya bastantes acontecimientos verdaderamente fuera de lugar, que no tienen razón de ser, esto que le hicieron a los de la barra de Tigres, o sea, aguas, porque el tema de la violencia pues está ahí, muy, muy, muy palpable, muy real, que puede existir, señor Herrera.
Es una lástima lo que usted comenta, porque pues quien encabeza esa directiva, que es el señor Gustavo Guzmán, los alienta, los apoya. Dice que la afición, en clara alusión a ellos, no a la afición de Atlas, que hay mucha tradición ahí, pero en clarísima alusión a la barra, dice que es una afición más chingonzota que la de Morelia. Y los apoya, les da viajes, y vemos que pues es conflictiva, y bueno, al final, ya cuando vienen los problemas, pues ellos hacen de la vista gorda. Y sí, pues sobre todo la gente, no tanto los de la locura 81, que a ellos yo creo que no les gusta la violencia tampoco, son unos panes de Dios.
No, también se la saben, no lo vamos a negar.
Pero pues gente que sea de porras o que vaya por el gusto de asistir, pues puede ir a otras secciones del estadio, definitivamente siguiendo la recomendación, no hay necesidad de arriesgarse.
¿Qué le duele, ya hablando del terreno de juego, hablando del partido, qué le duele a los zorros?
Parecería increíble, ¿no? Por los nombres que tienen, como Rafa Márquez y otros que comentábamos, pero es la defensa. Y Toluca dio una clara muestra, y hasta Veracruz en algunos lapsos, de que atacando a los zorros se les puede hacer bastante daño.
O sea que Monarcas debe de buscar el arco contrario. Monarcas no puede estar especulando como lo hizo con Gallos, como lo ha estado haciendo con Santos. Requiere buscar más el marco de enfrente, requiere de generar más jugadas de peligro para tratar de traerse a como de lugar los 3 puntos allá de Guadalajara, señor Herrera.
Sí, porque parecería increíble, pero un equipo como Tigres, siendo el campeón del fútbol mexicano, le hizo un planteamiento defensivo y acabó perdiendo. Esperemos que no sea el caso de Monarcas.
Vamos a escuchar entonces al técnico de la Monarquía, hablando del trabajo que se está haciendo para vencer a este equipo del Atlas. Él es Pablo Marini.
Yo creo que bueno, sacamos un 55% de efectividad de los puntos. Si los extrapolamos a lo que es la cantidad de fechas, manteniendo esta cifra durante 3 partidos, estaríamos superando los 28 puntos, entonces sí estaríamos muy bien, pero sí con el sabor amargo nos queda que esa impotencia, que todos pensamos que podríamos haber ganado uno de los 2 juegos que empatamos y obviamente hubiese sido lo que habíamos planificado y que estábamos en condiciones de tener 7 puntos, que hoy por hoy tenemos 5, pero sabiendo que el equipo está bien, está evolucionando y que realmente estamos todos en una línea que va a ser muy dura durante todos estos partidos y tenemos que ganar 3 puntos el sábado para estar mucho mejor.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Pablo Marini, hablando acerca de ajustes, hablando acerca de trabajo para vencer al Atlas, y también señalando algo interesante, señor Herrera, él lo ve como un partido más. Para él son 3 puntos importantísimos en el tema porcentual. Él no entra en polémicas, en cuestiones de que es el hermano, que le puede hacer el parillo, que Asparo, Canas. No. Él observa un partido más, un rival complicado y demás. Además de que señala que él tenía presupuestado 7 puntos en esos momentos, no 5. O sea, hace que engloba el tema de que, en definitiva, el partido ante Santos debió de haberlo ganado.
Bueno, lo dijo él, ¿no? Me preguntaba hace un momento, últimos enfrentamientos.
Sí, platíquenos acerca de los últimos enfrentamientos, sobre todo en el Estadio Jalisco.
En el 2008, 1-0 a favor de Atlas. También, meses después, recibí Atlas 2-1.
¿Ganó el Atlas?
Sí, señor. En el 2009, bueno, ahí estuvimos con goles de Miguel Sabá, 2-0 a favor de Monarcas de Morelia, además de que Miguel Sabá pasaba por su mejor momento. Luego, ya en el 2011, seguramente usted se acordará porque estuvo en ese partido, 5-0 a favor de Atlas.
Fue brutal ese, sí lo recuerdo bien.
Que curiosamente, pues Morelia terminó jugando la final de ese torneo.
Sí, en ese partido se lesiona, si mal no recuerdo, la Mona. Tiene una lesión muy seria.
Y bueno, Morelia termina jugando la final a pesar del pésimo comienzo. En 2011 nuevamente, 1-1, en plenos Juegos Panamericanos de Guadalajara. 2013, 0-0 también. Bueno, en ese estuvimos, fue un partido pues para el olvido. Y 1-1, 2013. Y el último enfrentamiento, Samuel Mazo, pues, que tuvimos oportunidad de verlo además, triunfo para Monarcas Morelia por 2-1 con gol de Pablo Velázquez en el último minuto.
¿En qué año fue este?
En el año pasado, Samuel Mazo, clausura 2016.
Entonces, así haciendo un recuento, hay una jetatura del Atlas allá en el Estadio Jalisco.
Sí, en realidad hay números favorables para el equipo del Atlas. 2015, 2-1, es decir, pues son contados en torneos cortos, valga la redundancia, los triunfos de Monarcas allá en el Estadio Jalisco.
Sí, porque hay que decirlo, aquí en el Morelos sucede todo lo contrario. Me parece que Monarcas tiene mejores números, señor Herrera, o me equivoco. Tan solo yo recuerdo 3 anotaciones de Alejandro Leiva, ¿lo recuerdas?
Bueno, esa vez fue un 4-1.
¡Exacto!
La última vez fue un 3-2, que ya le andaba dando un infarto al profe Mesa. Salió infarto.
Salió incluso, se tuvo que ir en ambulancia.
Sí, o sea, son enfrentamientos normalmente con muchos goles. Y bueno, este no es de liga, pero basta recordar con mucho...
Dramatismo. Y muy espectacular. La final de la Copa Herrera.
Y con mucho cariño para la afición michoacana, la final de Copa 2013.
Lloviendo, no. Esa cobertura fue sensacional, espectacular, de esas de las que no se nos olvidan y que nos hace todavía recordar y se nos enchina la piel y de la emoción de poder hacer ese tipo de coberturas. Tú estabas a nivel de cancha, Herrera. Híjole, ¿no? Qué partido ese vibrante. El mismo Abdón Calderón, Felipe Rodríguez diciéndole a Federico Vilar para dónde se tenían que aventar. No, en los penaltis, Vilar atajando tres penales, no, cosas verdaderamente sui generis, espectaculares e importantes que se han vivido entre estos dos equipos, ¿no?
Sí, bueno, el destino meses después de esa final los pone como...
¿Como hermanos?
Como clubes que tienen un mismo propietario, pero como lo venimos diciendo... En las emisiones de radio, de internet, pues hay una rivalidad ahí, usted mismo lo está diciendo, entre aficiones ya de muchos años y de equipos desde mucho antes.
Por Dios, Herrera, jugaron un partido disque amistoso, porque vamos a dejarlo en disque, se agarraron a trompo, se pelearon, se tuvo que suspender, el juego no pudo acabar. O sea, aquellos ingenuos que piensan que va a echar la mano el Atlas, no, yo creo que el Atlas va a ir a tratar de ponerle un clavito allá al ataúd, Herrera, todo lo contrario de lo que la gente piensa.
Sí, y también, bueno, basta decirlo, pues de todos es conocido, ¿no? La animadversión de alguien ahí en Atlas por Monarcas Morelia.
Que se apellida Guzmán, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues no nos sorprende absolutamente nada.
Bueno, ¿su pronóstico, señor Herrera, para este partido?
Híjole. Qué pena que se haya empatado con Santos, pero va a volver a ser un empate y pienso que... Pues para la situación de Monarcas Morelia, pues no ayuden mucho.
¿Empate a cuántos?
1-1.
Fíjese que en esta ocasión yo difiero. Quiero que su Boca se haga de chicharrón, señor Herrera. Por cierto, qué buen chicharrón el del Canario, ¿eh? Sí, muy, muy sabrosón. La verdad es que le enviamos saludos ahí a nuestro buen amigo Enrique, el Canario Mayor, aficionadazo al equipo del Morelia, ahí en el mercado del Santo Niño. Pero yo le voy a decir algo, me parece que, dígame usted ingenuo, dígame usted muy positivo y demás, creo que va a ser un partido verdaderamente muy bravo y que Monarcas lo va a ganar 2-1. Bravísimo, con el rosario en la mano, como usted quiera, guste y mande, pero este partido se gana porque se gana. 2-1 en el Estadio Jalisco, lo ha dicho el Sambo.
Como la última vez, la última visita de Monarcas, así fue. En el último minuto, en un tiro de esquina, Pablito Velázquez llegó y consumó el triunfo. Bueno, ese es su pronóstico.
Así es. Y ya para terminar este podcast, lo tenemos que hacer de una manera muy triste, pues comentando un poquito acerca de el deceso, la partida. Simplemente se nos adelantó José Luis El Popeye López, un hombre verdaderamente de una pieza. Yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él, de platicar de fútbol, de estar cerca de él, un hombre que inició mucho en el tema de las reinas del fútbol, que estas reinas pues han pasado por varias instituciones que los han apoyado y que han sido unas triunfadoras. Él fue el que dio inicio en todo este show del fútbol femenil aquí en nuestra ciudad y que fue un parteaguas, pero aparte de ello fue también un canario de los originales del Atlético Morelia, José Luis El Popeye López, un hombre que jugaba en la media cancha, que le pega con tubo, le decían El Popeye por su corpulencia, muy fuerte él, siempre así lo fue, y que lamentablemente pues partió hace un par de días, y bueno, pues desde aquí pues le estamos enviando un fuerte abrazo de apoyo a toda su familia. Esperemos que pronto exista una resignación, sabemos que no es fácil, y pues hasta donde quiera que esté al Popeye, pues un abrazo, un saludo. Simplemente se nos adelantó y pues más adelante, ¿no?, tendremos la oportunidad quizás de saludarlo donde quiera que esté. Así que pues en paz descanse, ¿no?, José Luis El Popeye López, señor Herrera.
Sí, que veíamos algo ya de su trayectoria como entrenador. Estuvo en Estados Unidos, le llamó la atención cómo se manejaba el fútbol femenil allá. Empezó en el fútbol rápido, triunfaron las chicas y finalmente se pudo consolidar el equipo de las Reinas del Sweum. Él fue el pilar de ese conformado, que ya posteriormente Philadelphia Rangel pues hizo bastante exitoso. Pero en Michoacán, pues me atrevo a decir que del fútbol femenil es parteaguas.
Así es, así que pues en paz descanse. Nos despedimos, señor Herrera.
Domingo, 3 de la tarde, Vox 103.3 FM. Y pendientes, Tocando el Balón va a tener sorpresas.
Así es, Tocando el Balón no muere. Tocando el Balón día con día se fortalece. Esperen sorpresas. Soy Eric Rico. ¡Y que gane Monarcas! Ese es nuestro mejor deseo. Este fue nuestro podcast 86 y lo hicimos con muchísima pasión para todos ustedes, amigos cibernautas.